Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 29 es mañana. ¿Cómo estás, Yasna, querida? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Muy bien. Acalorada nomás, pero bien. ¿Y tú?
Oye, sí, voy a mirar cuánto hay de temperatura. Ha hecho calor hoy, pero allá. Ya lo hablábamos ayer. Pues debe haber como cerca de 30, debe haber hecho hoy día. Vamos a mirar, ahí te cuento. Allá. ¡Oh, ahora hay 32 grados! No, eso es para mañana. No, para mañana se... No, para mañana se anuncian 32 de máxima y ahora...
Pucha, ahora hay 31.
30,1 me dice a mí la meteorología de Chile, que tú tienes el informe de la CIA en tu teléfono, que es más preciso. No.
Es que en el barrio alto es más fresco, están los frescos.
Ya, como ya, chiquilla la población, dale nomás.
Oye.
Hay que ser muy fresca, ¿verdad? Acusarme a mí de barrio alto. Ya, dale nomás.
No, está complicado, está súper complicado el crecimiento de los contagios. Hoy día hubo 2.005, la positividad está muy cerca de 3 rozando. Los hospitalizados en UCI son 437 personas. La preocupación es al punto que volvieron a hacer balances televisados.
Así
y
es.
El ministro París de Salud dijo que el problema es que no se están cumpliendo las normas sanitarias básicas, la gente que no son las medidas. Hay más de 1 millón de personas mayores de 55 años que todavía están rezagadas de su tercera dosis de refuerzo, así que el martes 2 de noviembre se va a dedicar exclusivamente a ese grupo, para que... Uh-huh. Los y las atrasados y atrasadas atinen y vayan, porque es muy importante, está bravo, y recuerden que la inmunidad baja muchísimo con el paso de los meses. En la presidencial, ¿qué quieres que te diga? Partamos por Proboste, que hoy día debutó, es decir, fue la primera candidata presidencial en reunirse con la CPC, que iba a ser un ciclo con todos y todas. Pero le tiró un cascarrón a Boric. Él es ya entendió que ahí tiene que competir, ¿ah?
¿Eh? Obvio.
Porque su programa no lo ha presentado y porque su competencia son los extremos, dijo. Estuvo más de
claro,
dos.
Claro, ella tiene que ubicarse, ahora es una muralla delgadita la que tiene que caminar, porque tiene que pegarle a Boric desde su perspectiva, ¿no? De posicionarse para pasar... En el intento de pasar a segunda vuelta, tiene que conquistar un voto moderado, pegándole un poco a Boric, pero no pegándole tanto como para que parezca que es de derecha. Entonces, ahí vamos a ver si tiene todo el talento ella y su comando como para navegar esa angostísima muralla.
Sí, pero se le ha abierto harto la cancha por la debacle con Sebastián Sichel. Que hoy día se refirió a esta exhortación a un pacto de apoyo recíproco que le hizo la UDI en caso de que él o Kast pasaran a segunda vuelta, y respondió que no va a dar ningún cheque en blanco y que incluso podría andar de viaje si es que...
No, que sí, está enojado. Desborde también fue en la... Pero ya lo vamos a comentar con más detalles si tú quieres después o en la segunda parte todo este tema.
Sí, dijo que es como decir que da lo mismo que pase a segunda vuelta. Oye, también se reunió con candidatos presidenciales, de nuevo, Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico, que ya lo había hecho con Kast. Dijo sí. Que le interesa seguir conversando y que ella está, mira la frase, por construir puentes y no zanjas. Porque quedó bien mal cuando se reunió con Kast, no le gustó mucho a su público más cercano. que fuera el primero, además, en fin. En
la esa frase es de Sichela también, y de Burich.
Se la robó, sí. Bueno, es una frase bien vieja, ¿eh? En todo caso. Es puentes y sí, no muros, pues, la original, pero sí, tiene adaptaciones chilensis. Oye, en la convención, ¿te acuerdas tú que la franja de Ena von Baer, la franja de la UDI, Ena von Baer, se había despachado esta mentira de que querían cambiar el himno, el escudo y la bandera, ¿no?
Sí.
Bueno, la empresa Anholster, que tiene un escáner constituyente, analizó todas las grabaciones de las sesiones y no encontró ni una sola petición. Gracias. Pero ni una sola, ni siquiera así de algún despistado que cayó en delirio.
Claro, nada. yo tengo una bandera más bonita, hubiera dicho uno que la quiero, que la hizo una sobrina mía que seca para el diseño. No, ni siquiera eso, no hay nada de nada.
Nada.
Pero si es que es vergonzoso. Y además, bueno, lo comentábamos el otro día, pero además sale como de, ¿te has cachado ese cuento como que si te pillan haciendo una maldad, ponte choro?
Corre para adelante.
¿Y qué? Corre para adelante. Se salió como sacando al pizarrón ella. No, claro, es de una frescura, es de una frescura. No,
bueno,
y
en todo caso, déjame decirte que el Consejo Nacional de Televisión dijo que no tiene potestades para sancionar contenidos que sean explícitamente engañosos, y que incluso eso es de responsabilidad de los partidos. O sea, pueden decir lo que se les venga en gana en la franja, lo que se resulta ser bien peligroso al final, ¿no? A la luz de...
Pero, pero también, perdona, pero es muy jodido el otro punto. Porque si tú le dices al Consejo que tiene capacidad de intervenir dentro de la franja, ay, 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 ¿dónde están los límites de la intervención? Porque una cosa es una flagrancia, pero ¿a dónde? ¿Dónde lo pone? Entonces yo creo que es mejor que el Consejo no intervenga y que el juicio público, y cuando corresponda, se recurra a la justicia si hay injurias, calumnias y falsedades.
Bueno, es el clásico dilema, ¿hasta dónde principios morales y éticos fundamentales como la verdad y la tolerancia pueden preservarse por la vía de restricciones de ese tipo?
Claro, es muy...
Hay una colisión de derechos compleja de resolver ahí.
Muy compleja.
Pero de lo que se trataba era de evitar mentiras flagrantes, ¿no? Y eso es más o menos objetivo.
Pero el ahí es donde está el tema, en la palabra que tú, en las tres palabras que tú usaste, más o menos. ¿Dónde pone? Porque además el Consejo Nacional de Televisión está compuesto por personas que tienen miradas y que no miran igual, que además está cuoteado políticamente. Entonces, cuando uno dice, claro, todavía binominalmente. Entonces, cuando tú dices, uno dice, ya, muy bien, el Consejo tendrá que sancionar. ¿Cómo lo hace? Primero tiene que hacerlo revisando antes la franja y diciendo, voy a, entréguenmela entonces una semana antes para yo poder ver si no hay mentira y quiero que me cambien. O sea, no hay por dónde. Porque ahí además, imagínate las peticiones, pues yo creo que esto es mentira, el otro te dice, no, yo creo que es verdad. No, yo creo, ahí no hay cómo llevarlo a cabo, no hay cómo operacionalizarlo. Ese es uno de los problemas mayores.
Oye, y siempre con la convención, el convencional de Vamos por Chile, Bernardo de la Maza, se fue del conglomerado.
Sí.
Así que ya no son 37, son 36.
Pero está desarmando, te lo comento después si quieres, pero se está como desarmando el conglomerado, fíjate, porque de la Maza se está juntando, porque la UDI armó tres grupos. Para poder usar la palabra más, una triquiñuela bastante fea. Y gente de Bópoli y de Renovación Nacional armaron otro conglomerado. Ahora ya Chile Vamos, o Vamos por Chile, o Adelante Chile que ya vamos. Si me llaman rápido voy. No sé cómo se llama el cuento a esta altura. Tiene Chile como cuatro.
Más. Chile Podemos Más.
Pero eso no es la convención, pues Chile Podemos Más afuera. Bueno, el cuento es que armaron otro conglomerado al cual invitaron a De la Maza. Entonces, por lo menos hay cuatro grupos a esta altura.
Sí.
Después, si quieres, te doy los detalles de eso, porque lo tengo por ahí en alguna parte.
Sí. En la Araucanía, que donde conocemos todos los días casos de violencia, igual que siempre, igual que antes del estado de emergencia, igual que durante el estado de emergencia por la pandemia, fueron los ministros de Defensa y de Interior y dijeron que el avance ha sido notorio, que en 2 semanas han hecho 800 operativos mixtos de patrullaje, que más de 10.000 controles, 26 detenidos, y que según él, me refiero al ministro del Interior, ha habido una disminución del 43% en delitos violentos en la zona. Respecto de cuándo, de dónde, no fue muy precisa la estadística. Lo que sí tiene un problema el gobierno, además, porque la Corte Suprema acogió seis recursos de protección de víctimas de lo que llaman violencia rural, y instó al Estado, le ordenó al Estado de Chile tomar más medidas de protección para los y las afectadas. Oye, y lo último que te quiero contar es un caso escandaloso, en realidad escalofriante, y es que una historiadora chilena publicó en un diario sueco, que se llama Dagens Nyheter o algo así, no sé si lo pronuncié bien, una red de adopción de menores por las agencias de seguridad de Pinochet para congraciar al gobierno, a la dictadura con el gobierno sueco. Karen Alfaro es la historiadora y ella documenta una operación a través de la cual la dictadura, la CNI, proveía a Suecia de 1.700 niños, es lo que se alcanza a documentar, para que fueran dados en adopción a una asociación de ultraderecha, dirigida por políticos nazis incluso, se llama Centro de Adopción de la Sociedad Sueca para el Bienestar Internacional del Niño, y entonces a cambio esta organización pudiera dejar bien al régimen de Pinochet.
Mira.
Es muy escandaloso el caso.
Escucha. Oye, un par de cosas. Solo para cerrar el punto que hablábamos de lo que desata de la masa, pero que más bien lo desató al inicio de hoy la UDI, que creó con sus convencionales, 17 convencionales, tres grupos. Uno que se llama Chile Adelante, Chile para el lado, Chile para arriba, algo así, son todos con Chile. Crea tres grupos. De manera de poder, con estos tres grupos, formalmente, manda un oficio colectivo, les llaman en la convención, un Chile Unido, Unidos por Chile y Chile Libre, así se llaman los tres grupos, con lo cual agarran tiempo de uso de la palabra, que básicamente hacen una triquiñuela para eso. Pero esto sirvió de base para que los convencionales de RN y de Bópoli dijeran, ya no existe Chile Vamos, nosotros vamos a crear un nuevo colectivo que reúne a 16 convencionales, que son los de Bópoli más RN, y al cual invitaron a Bernardo Lamasa, que hizo este discurso diciendo que hasta aquí no habían hecho bien las cosas porque lo que había que hacer era una buena constitución y el sector no había estado bien, y resuelven hacer un cuarto grupo que reúne a RN, Bópoli e Independiente. Y por lo tanto ya hay cuatro Chile Vamos, o Vamos Chile, deja de existir como colectivo en la convención y se certifica y se sella la división entre los dos sectores de la derecha dentro de la convención constitucional, digamos, los que la UDI, por una parte, con algunas personas, que UDI republicanos, digamos, ese grupo que conforman estos tres, Chile, Chile y Chile, y el otro grupo que no tiene nombre todavía, pero que reúne a los otros 16. O no sé si son 16 o menos, pero al menos ahí van a estar Hernán Larraín, Ruggiero Cossi, Cristian Monquevir, etcétera, Bernardo Lamasa, Rebolledo y otras más. Así que podemos decir de que ya no existe Vamos Chile como colectivo en la Convención Constitucional.
Ahora, el problema que ha abordado Día en el plenario de la Convención Constitucional es su cronograma, porque tiene que conjugar varios espacios. Por ejemplo, 2 semanas libres de reserva que propuso la mesa dejar. Propusieron también dejar el plebiscito dirimente para el 7 y 8 de mayo, aunque esto requiere una reforma constitucional en el Congreso, que es bastante incierta. Propusieron además que el periodo de recepción de iniciativas populares de norma, que es como la iniciativa popular de ley, o sea, propuestas de artículos o contenidos de la nueva Constitución, que se deje para como plazo entre el 8 de noviembre y el 6 de enero. Hay que recordar que de acuerdo al reglamento, estas iniciativas populares requieren 15.000 firmas, que es más o menos la mitad de las firmas que requiere, por ejemplo, una candidatura presidencial. Y están debatiendo eso, pues bien difícil conjugar, porque entre medio también hay que hacer la consulta indígena, que atraviesa...
Sí, no, hay mucha, mucho cuento.
Así que, bueno, y todo esto en tiempos que por supuesto van a requerir de la prórroga, que también propuso la mesa, de otros 3 meses para extender a 1 año el funcionamiento de la convención, que es algo que nadie puede sorprenderse de que vaya a ocurrir.
No, va a ocurrir de todas maneras. Oye, tiene, o sea, pega no le falta, para los que hablen ahí de que por Dios, ¿qué hace la convención? Me encantaría que...
Bueno, hubo convencionales que hablaron de que, claro, se extiende 1 año, pero somos personas comunes y corrientes, madres de niños menores, que necesitamos vacaciones también.
Bueno, pero bueno, yo creo que no van a tener.
No, por supuesto que no.
No las van a tener.
Pero en fin, es digno de destacar.
Por supuesto que sí. Oye, tengo otra cosa que contarte, por mi parte, que es la encuesta o los estudios clave Ipsos. Se dedicó en esta oportunidad a consultar respecto de la opinión sobre la acusación constitucional al presidente Piñera. Un 60% está a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, por el caso Domínguez, y además el 63% de los encuestados considera que es muy importante que el Congreso investigue la responsabilidad del presidente en los hechos. O sea, están de acuerdo y un poco más incluso lo importante de que se investigue. Fíjate que se trata de adultos de 30 años en adelante, el público que se consulta. El 18% se manifiesta en contra y un 15% dice que no sabe y un 6% no responde. O sea, es mucho más del casi 4 veces la cantidad de personas que están a favor respecto de las que están en contra. Y fíjate que esto es interesante. Se les pregunta quién ganaría en el caso que avance la acusación constitucional. Y fíjate que el 37% de los encuestados dice que ganaría Chile y la ciudadanía el 22%. O sea, entre los que creen que gana Chile y gana la ciudadanía, suman casi el mismo 60%, el 59%. Y que ganan los candidatos presidenciales un 10% y los partidos de la oposición un 13%. Es decir, hay un sentimiento bien evidente, 60%, que es casi igual al que dice que es por el bien de Chile y de la ciudadanía que esta acusación debería aprobarse en esta encuesta que hace Ipsos y que revela esta posición, que yo creo que es, bueno, es muy evidente que es así nomás la cosa, ¿no? Lo que pasa es que en el Senado obviamente no tiene mucha posibilidad de que esto prospere.
Hay que ver cómo está el clima de la presidencial, si es que alcanza a votarse, porque son 10 días hábiles de comisión, que empezó a trabajar la semana pasada, de la comisión revisora, luego 2 días para que se vote en la Cámara, y luego, si no me falla la memoria, son 5 o 6 días para que se vote en el Senado. Estamos sobre plazo. Sí. Bueno. Oye, volvamos a la presidencial, con los
claro que sí.
Del día. Con el comando de Sichel, que se molestaron mucho con esta exhortación de la UDI a definir ahora un pacto de acuerdo de apoyo recíproco en caso de que uno de los dos candidatos de la derecha pase a segunda vuelta. Lo que, por supuesto, fue duramente rechazado por Sichel. Él es el candidato de una coalición que hizo primarias donde no estaba Kast. Una coalición que además lo eligió a él, aparentemente, de acuerdo a los análisis que se hicieron entonces en su calidad de liderazgo como renovado, refrescado, independiente, etc. Entonces, claro, él, primero él dio el golpe cuando le dijo a la UDIRN frente a las deserciones que ya sumaban como 5 diputados y un senador de la UDI, les dijo, oiga, ya, pues declare libertad de acción, si total yo en el fondo soy candidato independiente y si les gusta bien y si no, mis votos son mis votos. No lo dijo así, pero es la señal que dio, ¿verdad? Y claro, la UDI reaccionó con esta exhortación de ayer, diciendo que, bueno, lo apoyan, pero siempre y cuando, con tono de condición, no fue la palabra exacta, pero el tono fue condicionarlo a un compromiso previo a apoyar a Cassis que pasa a segunda vuelta. Y tú anticipabas lo que dijo Desbordes sobre eso.
Es que claro, yo creo que además lo de Desbordes tiene un valor, ¿eh? Porque porque mantiene una coherencia respecto de lo que ha sido su propuesta política desde hace ya mucho tiempo, desde el estallido para acá. Si tú lo mides, Desbordes ha planteado la necesidad de acuerdos, la necesidad de cambio, la necesidad de cambio profundo, según él, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de una sociedad más de mercado, en fin, pero donde deben haber derechos que se respeten, etc. Y el planteamiento de una derecha de otro carácter, de una derecha, entre comillas, social, muy anclada en contenidos democráticos, y que se mueve, y él mismo lo dijo, ¿te acuerdas? Una derecha que se inspira en Merkel, digamos, y en el modelo de sociedad alemana. Esa es en una política social de mercado, digamos, pero no neoliberal. Esa propuesta que sostiene
una derecha social cristiana, o que aquí llaman derecha social.
Sí, porque acuérdate que el Partido Republicano pues, se llama Pacto Social Cristiano, entonces todo se confunde finalmente, porque hay una cosa religiosa que le agrega ahí Kast a ese mundo. Por lo tanto, yo diría que una derecha alemana, por llamarlo de alguna manera, es lo de Desbordes, con esa lógica, con ese tipo de sociedad es con la que él propone. Le fue pésimo, lo desbancaron, le hicieron la cama en Renovación Nacional, lo mantenían como su candidato, pero no ganó la elección interna. Después le fueron quitando apoyo, ¿te acuerdas? A Desbordes le hicieron en Renovación Nacional lo que a Sichel le está haciendo la UDI, digamos, sacándole restándole apoyo y varios, ¿no? Chal, Pérez y otro. Muy a regañadientes lo llevan de candidato. Él pierde finalmente. Se pone detrás de Sichel, pero sostiene sus planteamientos. A mí lo que me parece interesante es que sostiene el punto de decir aquí no hay dos candidatos del pacto. El señor Kass es otra cosa. Es una opción completamente distinta y él dice que a mí no me representa, dice más, estoy en la antípoda de lo que Kass representa desde la perspectiva de su sector. Por lo tanto, a mí me parece que es muy interesante esa lógica de coherencia, y yo vuelvo al punto que hacía Mayer, pero que seguramente lo tocaremos con más detalle después, y cómo queda navegando en el aire el proyecto político de Evópolis. A mí me parece que en esta pasada se desintegra ese proyecto político que parecía interesante en algún minuto y que agrega y llega con aires muy, muy renovadores aparentemente, pero que está terminando en, bueno, de hecho el presidente Molina de Evópolis dice que será el consejo de Evópolis el que resolverá si se hace un pacto de apoyo hacia segunda vuelta, o sea, tiene abierta la posibilidad desde ahora comprometer su apoyo a un candidato como Kast, que es efectivamente, está tan en la antípoda de lo que prometía ser Evópolis, como lo que dice Desbordes. Y mira tú la diferencia de lo que está pasando fuera de la convención con dentro de la convención. Recién nomás comentábamos cómo en la convención constitucional la UDI republicano se va y arma sus tres colectivos para poder ganar más espacio de opinión, con esa triquiñuela de crear tres colectivos, y el resto, y RN con Evópolis, arman otro colectivo distinto. Entonces, en fin, en la presidencial se juega una política más antigua, da la impresión, y en la convención hay como los nuevos pactos, como las visiones de lo que puede ser la agrupación de fuerzas hacia el futuro, ¿no?
Bueno, el comportamiento de la derecha tradicional que recuperó un cierto talante democrático después de un par de décadas de terminada la dictadura. Hay que recordar que recién Lavín empezó a tomar distancia del pinochetismo, pero esto significa un tremendo revés. Hay que ver qué pasa con la segunda vuelta, porque la historia de la derecha clásica democrática en Chile, más bien llevaría a que se inclinara por Yasna Proboste si es que ella pasa segunda vuelta. Pero en un escenario de Boric versus Kast, se les pone un poco difícil el panorama. Que es bien probable también, porque con un Sichel derrumbado, un Kast que hay que ver, ¿ya? ¿Qué tan real es la fotografía de las encuestas al momento de votar?
Sí, claro.
Aun cuando se trata de un candidato populista, nacionalista, que puede movilizar sectores que no han votado. Tiene esa amenaza, diría yo, porque desde luego él es una amenaza a la democracia. De eso es cuestión de ver algunos de sus planteamientos que ya no. Para empezar, relativizar las responsabilidades en violación a los derechos humanos de Krasnov-Marchenko, poner en duda el cambio climático, relajar las regulaciones ambientales, disolver el Instituto de Derechos Humanos, disolver el Ministerio de la Mujer.
Retirarse de la Convención de la ONU de Derechos Humanos.
Claro, que iba a decir, de terminar con la gratuidad de la educación superior, porque en su programa habla de una especie de cofinanciamiento en la medida de lo posible a la educación superior, una conquista de largo aliento que se produjo durante el gobierno de Bachelet. Bueno, ni hablar de la zanja, de su, a ver, inspiración en la ley natural de las cosas, que es el derecho divino. Para enfrentar los temas valóricos. Yo no sé, espero que prime en Chile una tradición republicana. Confío en los chilenos y las chilenas. Es cierto, es un discurso muy populista, pero también hay que poner énfasis que no es solo un problema de autoritarismo el caso de Kast, él es una neoliberal de tomo y lomo. Estaba revisando algunas declaraciones que ha hecho en el pasado, reciente, ¿eh? Y él es un apologista de las AFP y dice que no se demoraría 5 minutos en traer a José Piñera como su ministro de Hacienda.
Sí, claro.
Estamos hablando de eso, junto con terminar con la gratuidad de la educación superior, o sea, un retroceso en materia de derechos sociales y en el debate. O sea, si es que es esta ciudadanía despolitizada, quien simpatiza con el nacionalpopulismo y los discursos de orden y los discursos morales, no les hace, les hace sentido este candidato, bueno, también que pongan atención a estos otros aspectos de naturaleza económico-social y los retrocesos que significa en materia de beneficios, derechos y redistribución.
Sin duda que sí, porque, bueno, ya lo has dicho todo en ese terreno, ¿qué más te puedo decir? ¿Puedo cerrar antes de irnos a la pausa con 2 datos más de la encuesta de Ipsos sobre la convención?
Claro.
Que me parecen, fíjate, interesantes, porque se les pregunta si, ¿qué creen? ¿Que la nueva constitución será aprobada en el plebiscito ratificatorio de salida? El 55% está de acuerdo o muy de acuerdo, y el 27% no cree que no. ¿La nueva constitución representará mejor al Chile actual? El 54% está de acuerdo con eso, y un 35% que no. Aquí son mucho menos los no sabe, no respondo, si tú te fijas son casi ninguno. ¿Y la convención logrará concluir exitosamente la nueva constitución dentro del plazo? 44% cree que sí, 42% cree que no, y ahí sí que se abre un espacio para los que no están dudosos al respecto. Hay bastante más confianza en que la convención y en que la nueva constitución va a representar algo distinto. Y al final, si uno lo ve, bueno, lo conversamos después si tú quieres, pero si uno lo ve, lo que se está jugando en el fondo, en la redacción de la constitución, va a ser la transformación de una sociedad neoliberal a una sociedad que quiera garantizar derechos sociales. Ese es el gran cambio social, político que ofrece la nueva constitución en su estructura de redacción. porque finalmente las constituciones no son neutras, como piden algunos. ¿Te has fijado que algunos dicen yo quiero una constitución neutra? ¿Qué es eso de una constitución neutra? Que no tenga ningún, que no defina cosas. Las constituciones definen el orden, definen y toman partido, ¿no? Por una cierta mirada. Y si toman partido por ser democrático, eso es una definición, eso no es neutral. Si tomas partido por tener un sistema presidencial o por tener un sistema semipresidencial, eso no es neutralidad, eso es tomar partido. Es construir una sociedad. Si tú estableces garantías de derecho, no es neutralidad, po. Entonces, o sea, es como si fuera neutro lo actual. Es que siempre se ponen desde la perspectiva de que lo actual es técnico y neutro. Y la constitución actual no lo es, pues.
Pero una categoría distinta, porque esa es bien absurda, como tú lo planteas, una categoría distinta, absurda no lo que tú planteas, sino que lo que
no,
tú...
No, sí, ya sé. Sí, te entendí.
Una categoría distinta está entre las constituciones minimalistas.
Eso es otra cosa.
Maximalistas, que podría resultar una, claro, con grandes ejes, pero que dejen un espacio muy importante en materia de políticas públicas al juego...
Por supuesto.
De las mayorías que siempre son circunstanciales, sino esto de hablar
por
de
supuesto mayoría. Es que eso es muy distinto a plantearse con neutralidad. No, pues, uno puede decir, claro, yo quiero una constitución que defina las grandes cosas y que después deje el espacio abierto a que sea la expresión, como tú lo acabas de decir, democrática, en la que defina las políticas públicas para la interpretación, la bajada de cada una de esas grandes cosas, a esas constituciones que dicen hasta qué hora tienen que pasar las micro y qué sé yo. Sin duda, pero esa es una discusión muy distinta a la presunta neutralidad, que quiere decir no tome definiciones, ¿ah? No tome definiciones, quedémonos como estamos, como que esta constitución fuera neutra, por favor. Hay que tomar definiciones, para eso es la convención constitucional. Ya, pues, ¿te parece que hagamos una pausa? Son las 7:32, a pesar de que hace mucho calor todavía.
Sí, yo creo que es hora, ¿eh?
Muy bien, vamos a la pausa y volvemos.
Porque el próximo 21 de noviembre las y los chilenos tenemos una importante decisión que tomar. Te invitamos al debate presidencial Universidad de Chile 2021. Educación, infancia, ciencia y cultura serán algunos de los temas a que abordarán las y los candidatos presidenciales. ¿Cuándo? El próximo 1 de noviembre a contar de las 19 horas. Transmite Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile, señal del canal UChile TV, redes sociales, radios comunitarias y universitarias del país y otros medios asociados. Porque es mejor votar informado, no te pierdas el debate presidencial Universidad de Chile 2021.
Ya van 10 meses de un año en que ha reinado lo incierto, y cerca del Día de Muertos a mucha gente extrañamos. La pandemia hizo daño, pero encarnó una ilusión. La nueva constitución, paridora del futuro, será luz lo que es oscuro y ensombrece a la nación. Libros para comprender el pasado y construir el futuro, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras superiores a 40.000 pesos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yeah. vivo porque mi compañero no quiere volver, quiere seguir conversando mientras dura el intermedio, así que tengo que dar el retorno. Querida Mireya, ¿cómo estás? Mireya Dávila, doctora en ciencias
públicas,
académica del Instituto de Asuntos Públicos. Qué bueno tenerte.
Muchas gracias por la invitación, gusto de verlo. Yasna y Felipe, tanto tiempo, ¿cómo están ustedes? Con calor hoy día, hace calor. Esa es la novedad.
Sí, señorita, calurosito. Sí, has caminado, me imagino que ya caminaste.
Sí, en la mañana. Pero además, muy pasemos bien. El aviso que el INAP cumplió 20 años, entonces está muy bien eso. Estamos de aniversario.
Feliz cumpleaños.
Ah, mire.
Sí, pues, llevamos pues, caminando a la facultad, así que puras buenas noticias.
Bueno, la futura decana, si nosotros, esto está claro, te tenemos.
Estamos en campaña.
Estamos en campaña desatada, futura decana.
No. Muchas cosas por escribir todavía y reflexionar.
Bueno, ¿has reflexionado sobre la situación de Sichel y Kast?
He reflexionado y es sorprendente lo que ha pasado. Yo creo que ahí hay que reconocer que ni en los peores escenarios podríamos ver cómo va subiendo Kast. Hasta el momento lo que dicen las encuestas, yo todavía no lo sé, pero por lo menos las distintas, sacando la Academia, que no la comentamos, me parece que Kast ha ido subiendo y Boric se ha ido desinflando como un globito hasta el momento. Y yo no veo mucho por dónde la campaña pueda, además, eso ha traído un efecto en la coalición de gobierno. Y lo que me llama la atención es que no hay gobierno, no hay presidente ordenador de la coalición, porque en otras veces cuando ha habido conflictos importantes dentro de los partidos de la coalición de gobierno, el presidente ha sido un mediador. Pero hoy día, como no tenemos presidente, o tenemos poquito presidente, me parece que eso agudiza mucho más lo que pasa en la coalición de gobierno. Esa es mi reflexión.
¿Tú crees, Mireya, que es razonable desde el punto de vista del análisis? No sabemos, porque las encuestas nos ofrecen muy poco evidencia de calidad, exacto, desafortunadamente, exacto, en materia electoral, o por lo menos de predictibilidad electoral, pero podemos ver que hay una cierta tendencia, al menos a que la élite se esté inclinando por un liderazgo populista de extrema derecha como Kast. ¿Cómo se puede entender algo así en un contexto de transformaciones sociales en que masivamente el país clamó por un proceso constituyente, una ruptura con un cierto orden más autoritario, neoliberal, etcétera? No me cuadra.
Yo creo que tiene que ver, tratando de tomar lo que tú estás diciendo, con la sensación de pérdida de poder, porque una sensación de pérdida de poder en varios espacios, es una pérdida de poder en la convención, que son minoría, y es una pérdida de poder desde el gobierno, y es una pérdida de poder de pensar que pueden perder las elecciones y va a ganar o Boric o Proboste. Entonces, en esa lógica, es moverse hacia una cosa rápida de pensar que Kast, como está subiendo, mejor nos quedamos con él para poder asegurarnos el gobierno. Estoy tratando de pensar en la lógica de mantención del poder. Desde más allá de los proyectos políticos, yo creo que hay una cosa más de fondo que tiene que ver con los proyectos políticos de la derecha, que me imagino que van a ir decantando con el tiempo, pero en el corto plazo mi hipótesis tiene que ver con eso, con la sensación de pérdida de poder. Entonces, con tratar de aferrarse a un candidato como José Antonio Kast, que está subiendo las encuestas con el pie de página que estamos comentando las encuestas, pero si uno ve las distintas, uno parecería ser que es así, claramente, porque además Sichel no ha logrado posicionarse. Todo el capital de votos que tuvo con la primaria, no lo ha transmitido en un relato político interesante. Entonces, naufraga, por lo menos hasta el momento, digo yo.
Ahora, es como echar por la borda décadas de despinochetización de la derecha, ¿no? Porque Kast no se ha distanciado de esa herencia nunca. Es un tecnócrata neoliberal de tomo y lomo, además de ser un conservador integrista católico de la misma envergadura. Entonces, ¿cómo ese retroceso para una derecha democrática que le costó mucho expiar su culpa dictatorial? que la expiaron.
Sí, lo que pasa es que yo creo que además no olvidemos también que Kast viene es un político profesional que viene de la UDI. O sea, más bien esta es una gran crisis de la UDI, porque yo creo que en la propia UDI internamente, el pinochetismo, si bien yo creo que marcó un punto de inflexión con la detención de Pinochet, pero sobre todo por el tema del caso Riggs, el tema de como de esta lógica de que Pinochet perdió, esta lógica de impoluto de que él no había robado plata. Yo creo que ahí se produjo un proceso en las élites más de abandono Pinochet, pero no olvidemos que Kast es hijo de la UDI. Entonces, en el fondo es, en una oportunidad política en que se produce esta debacle, en que la UDI además me parece que está en una crisis que es compleja, Kast sale de ese espacio y pone abiertamente un discurso que ciertos sectores de la derecha han tenido. Yo creo que la derecha chilena aprendió a competir electoralmente, desde el punto de vista de ser partidos en el origen de la dictadura, que compiten electoralmente de manera exitosa, pero yo no estoy tan segura que hayan hecho, no sé, la ciudadanía es otra cosa, pero yo creo que la elite no ha hecho toda la elite de la derecha el proceso de despinochetizarse. Me parece que, porque más allá de la figura de Pinochet, vuelven a la vieja derecha de la lógica del orden, de un Estado más bien autoritario, y cuando se ven amenazadas, en el fondo recurren a ese espacio más tradicional de la derecha. Entonces, yo más bien trataría de pensar hasta qué punto la derecha se ha despinochetizado, más allá de la figura de Pinochet en particular, sino que más bien allá, más del modelo sociedad que instauró Pinochet. Entonces, yo lo dejaría en signos de interrogación, más bien. Entonces, lo interesante que viene ahora, a mi juicio, dependiendo del resultado de las elecciones parlamentarias y presidenciales, es que va a ser la derecha. Porque si llegara a ganar, que se ve difícil, postergaría esta derecha indefinida, digamos, creo yo. Ese es mi, por el momento, todo esto lo podemos negar la próxima semana, ¿o no? Porque estamos todos sí, tan líquidos, como diría la gente famosa.
Sí, está líquido y de un líquido anodino, ni siquiera un líquido... Además, espirituoso, como diríamos
gaseoso,
los borrachines.
Está revuelto.
Pero sí. permíteme colgarme de lo que tú estás diciendo. Yo comparto absolutamente el punto que tú haces, Mireia, en términos de que la élite o la derecha más social, la derecha más de clase, por decirlo. No quería utilizar el punto porque también es discutible, pero esa derecha de clase, sin duda que su convicción democrática es más bien débil, por decirlo bien, ¿no? No, si el autoritarismo es del lado de ellos, no está tan mal.
Sí, Y si la
dictadura va con ellos, tampoco está tan mal, lo demostraron con toda claridad, digamos, durante muchos años, y creo que no han cambiado demasiado, y cada vez que los símbolos, que los tiempos le permiten recuperar simbólicamente esa mirada, lo hacen. Entonces yo creo que ese es un punto, y ahí hay el rechazo, la lógica del rechazo. Si Kast ha capitalizado el rechazo, no hay nada mucho de qué asombrarse, ni nada mucho de qué complicarse. El punto sería que si las tendencias que las encuestas señalan va más allá de eso,
exacto,
quiere decir que Kast estaría penetrando en sectores que no son eso.
Exacto.
Y ahí la pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué hace que eso ocurra? Y a mi juicio, esto es pucha hipotético, y estamos navegando así, surfeando de
como con unos lentecitos chiquititos en medio del océano,
exacto,
tratando de
exacto,
ver un poquito de luz. Esa es la sensación que tengo yo, sí.
Y en ese punto yo creo que pega y muy firme el discurso de orden y de seguridad,
sí,
que son los grandes temas que la izquierda de nuestro país rehúye y para los cuales tiene débiles respuestas normalmente. Sí.
Las tuvo desde el gobierno.
Y antes también está el trauma de lo que significa la represión, está todo eso metido ahí que lo hace ser una respuesta media difícil, y la de Kast es súper categórica y súper simple. Agrégale a eso el tema migrante, etcétera, y todo lo demás. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que es complejo hace más complejo, pero al mismo, y eso no niega que esa misma gente que puede pedir orden y votar por Kast, raramente, esté de acuerdo en que haya un sistema económico social de garantías de derechos.
Sí.
Y comparta eso al mismo tiempo. Y que termine votando en las parlamentarias por alguien completamente distinto al Partido Republicano. Entonces,
es un océano líquido de aguas procelosas, como diría el ciútico
lo
total.
Que pasa, es que el fenómeno, es más, de Kast tiene estas dos miradas, porque yo creo que una cosa es que ella defendió la dictadura, que sea amigo Krasnov y toda esta visión de la historia para atrás, digamos, que uno puede no compartir, que uno no comparte, no es que uno pueda no compartir, pero distinto es las cosas que propone Kast de política pública hoy día, que tiene que ver con el tema de la migración, con el tema de la seguridad. Entonces yo creo que hay dos Kast distintos, y si uno tuviera que votar solamente por el pasado, me imagino que el sentido común diría no. Pero es tentador lo que tú dices, que es una lógica media de populismo, además tal vez muchas veces mintiendo, diciendo cosas poco claras. Entonces además es poco ético de mi perspectiva el punto del discurso público que él tiene, y eso es muy complejo. Es muy complejo porque tiene esta lógica del pituto, de sacar a la gente del Estado. Entonces apela también a sentimientos que tiene, que son muy emocionales, y que hace que en este momento de que Sichel baja, además, sea muy tentador. Y además no se enoja. Yo creo que él es un muy buen político. Es muy buen político.
Sí, muy bueno.
Es muy buen político. Entonces, peligrosamente es un muy buen político. Entonces, a mí me tiene preocupada, pero yo tiendo a pensar que ojalá que también sea una especie de burbuja, y en el fondo lo que crezca Kast no le quite demasiado al centro. Porque sabemos que la derecha extrema va a votar por él igual. El problema es como
sin duda.
Que quita a Sichel. Pero ¿cuánto de Sichel se va a ir a Proboste?
Es que esa es la otra pata de esta rara ecuación. Porque lo que está apostando, lo conversábamos con Yanna en el episodio, es con esto de que uno ve serie, oye, vi el juego del calamar, tremendo. Hay que echarle una miradita a esa serie coreana, tremenda. Pero ya. No te disperses, esposo, qué bueno va a dispersarme eso. Sí. No me acuerdo de qué estaba hablando, Yanna, ayúdame.
Estaba hablando de Kast, estaba hablando de la
derecha chilena. No, estaba hablando de Proboste. Solo le queda el espacio que decíamos con Yanna, que es un desfiladero angostito, que es golpear a Boric porque no ofrece certezas para los cambios, en paz, en tranquilidad y en orden, pero no parecer de derecha. Si logra... Sí. Transitar por ahí, podría encaramarse la segunda vuelta, y si se encarama la segunda vuelta, se hace cargo de la moneda.
Exacto. Porque además el escenario, imagínense el escenario hipotético desastroso, porque para mí Kast es de extrema derecha, yo tengo una tolerancia y mi límite hasta la extrema derecha, entonces mi problema es que si Kast llegara a ganar el gobierno, la polarización que produciría es una locura, o sea, es un escenario que ni siquiera más vale pensar. Entonces me imagino que como la derecha, porque la derecha razonable, entre comillas, hoy día está bien a la caída, porque Desbordes trató de hacer ese proyecto y no le resultó, se fue al Ministerio de Defensa, salió. Entonces, pareciera ser que los espacios de una derecha democrática, con ciertos valores republicanos, no funciona. Blumel, que tenía esa lógica, fue ministro del Interior y fue comido por el gobierno del presidente Piñera. O sea, el presidente Piñera, como el líder de la coalición, terminó destruyendo su sector. Y eso es muy fuerte, es muy fuerte. Porque no supo manejar ni el gobierno, ni el Estado, ni su coalición. Entonces, yo no veo todavía liderazgos, claro, puede ser Monkey, pero que es más centrado, liderazgos de la derecha de una generación más joven que puedan estructurarla, salvo los centros de estudio, que están por una lógica distinta, pero eso no son políticos. Entonces, también tiene su propia travesía por el desierto de la derecha hoy día, más allá del rendimiento electoral, digo yo.
Lo veo
interesante, muy interesante.
¿Tú ves que Boric, Gabriel Boric, esté manteniendo su delantera? ¿O lo has visto?
Yo creo que sí, pero no está, yo creo que sí la está manteniendo, me parece que sí. Pero tiene Boric también tiene su propio dilema existencial, porque él tiene que moverse al centro para poder ganar, y está con el PC, y ahí yo comparto... aunque la gente más de izquierda se puede molestar conmigo, pero yo comparto lo que en el fondo lo que dice Yanna Proboste en una entrevista ayer, creo que en un diario amigo, ¿cómo se dice? Que decía que en el fondo el PC del gobierno Bachelet es distinto al PC de hoy día. El PC de hoy día tiene una lógica más hegemónica que tenía el PC con Bachelet, y ahí Boric tiene un tema muy complejo que resolver. Y me parece que ahí... tiene que ver con cómo Boric va a ser capaz de imponer su liderazgo en ese sentido, porque si se pega mucho al PC, pierde voto. Yo creo que pierde más voto que los que gana, creo yo.
Ese dilema se expresó ya en la convención, pues, donde tú ves a Boric, tú ves al Frente Amplio con el
Colectivo Socialista y al PC en otro, en otra frecuencia.
Pero, claro, pero hoy día, si tú uno mira en la prensa, tuvo una reunión con su equipo asesor académico y está el jefe de campaña de Paula Narváez. Entonces también sí, hay una señal que me parece que es inteligente en esos términos, porque además, si Boris ganara, ¿con quién va a gobernar?
No, por eso.
La pregunta es del millón.
Bueno, la verdad es que si Boric gana, lo más probable es que también tenga un efecto de arrastre de parlamentarios importante. Y entonces eso también le podría facilitar. Uno tiende a pensar además que el elenco parlamentario de la derecha va a quedar tan lesionado como en la convención constituyente, porque al contrario de la centroizquierda tradicional, el mundo independiente no le come votos a la derecha. Esa oferta independiente que no va a estar en la parlamentaria, como estuvo en la convencional, no dañó a la derecha, no fue eso lo que dañó a la derecha, su baja representación de constituyente, y por lo tanto, la ausencia de ese factor no va a mejorar sus opciones como podría sí hacerlo con la centroizquierda. De hecho, la centroizquierda, la constituyente, le fue bastante bien en alcaldes y concejales.
Lo que sí yo creo que ante a una amenaza de una persona como Kast, yo creo que debería primar la cordura de todo el resto de la gente que es oposición a un proyecto político así. Y me parece que es de sentido común que tanto la gente de izquierda como de centro estuviera generando estrategias políticas para poder disminuir el impacto de Kast. O sea,
por supuesto.
Miremos la historia, o sea, realmente me parece que ante la posibilidad de ganar una persona como Kast, yo creo que ya está, no hay mucho donde perderse, ¿no? Creo yo, se me ocurre.
Ahí tú no tienes que hacer una campaña del terror, es del terror.
No, es que no tienes que hacer nada, es que ese es mi punto. Entonces, es sentido común, es estrategia política, y podemos debatir si no se pelea o no con la izquierda, con los comunistas, con la DC, pero ante la amenaza de que llegue una persona como Kast, no solo por su historia, es por el futuro, y porque además no solamente porque uno puede estar en desacuerdo con un proyecto político que tiene mucho de lógica antidemocrática y va en contra de un montón de valores como humanísticos que uno defiende, tiene que ver con que el país se va a polarizar. O sea, una convención que ganó la izquierda, el dos tercios, una gente que votó el apruebo, sale Kast, o sea, manual de cómo se gobierna. Eso sí. Ahora, que es el peor escenario desde el punto de vista de la gobernabilidad, creo yo.
Fíjate.
Entonces,
que
es un tema de salvavidas del país, sin ser que sea dramática, no estoy dramatizando así como
se entiende, eso. Y fíjate que en ese sentido lo que tú citabas recién de este Consejo Académico Económico Asesor, que presenta hoy día el comando de Boric, déjame contarte bien rápido quiénes lo forman, ¿eh?
Sí,
Claudia Sangüesa, pero ingresa Daniel Ochman, que era el jefe programático de Narváez. Pero mira, Dante Contreras, que asesoró los Ministerios del Trabajo y de la Mujer y Desarrollo Social en el gobierno de Bachelet. Rodrigo Pizarro, que fue jefe de la División de Información y Economía Ambiental de la Cartera de Medio Ambiente en gobierno Bachelet, también. El doctor en Economía de la Universidad de Yale, Fabián Duarte, la ex consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, Pamela Hervis, y la académica y funcionaria del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Stephanie Griffith Jones. O sea, aquí un equipo que evidentemente apunta a lo que tú estabas diciendo recién. Y lo que dice Boric es que se requiere un amplio diálogo y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos por vincular los diferentes mundos que tienen propuestas respecto de los cambios que se necesitan para el país.
Exacto.
Entonces, claro, evidentemente empieza a girar el timón hacia allá y aquí vamos a ver cómo se comporta el PC en términos de este giro, porque del discurso de Jadwe, que vamos a estar con ojo vigilante y te voy a estar controlando, a un discurso de Cariola, por ejemplo, que dice Carol Cariola, me refiero, una cosa totalmente distinta con el apoyo y vamos para adelante con este mundo mucho más amplio. Entonces también hay una tensión en el PC ahí que no está libre
tampoco no es de las sanciones. El PC monolítico, yo creo que ahí también tema internacional, que no es solo el PC que uno mira desde el punto de vista monolítico, entonces ahí hay una cierta tensión. Y mientras, claro, Jadwe no haga esas declaraciones terribles como de controlar el programa, yo me imagino que el sentido común dice eso, porque además en algún momento es complejo para Boris, porque en el fondo tiene que hacerse cargo también de la centroizquierda, porque si niega esa centroizquierda que es el pasado, tiene un problema. Entonces me imagino que por eso son síntomas. Y ahora, se enoja la izquierda más radical, pero raya para la suma, me parece que gana más con una estrategia como la que hizo hoy día que lo que tiene, creo yo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
La gente más joven, que es la que votó más por Boric, diga no, yo no voy a votar por alguien que es amarillo, que también uno lo escucha de repente la gente universitaria, que encuentran que cualquier claudicación respecto a una izquierda pura es ser amarillo, lo cual claramente ahí el liderazgo de Boric tiene un rol en decir, chicos y chicas, esto no es así.
Sí, creo yo. Él ya pagó ese costo y aún así ganó la primaria. Si él está marcado por ese motejo desde el momento en que firma el acuerdo el 15 de noviembre. Y ya nada más puede quitarle esa votación más antisistémica de la izquierda. Así que yo creo que ahí, por más tecnocracia que le meta a su equipo, no se va a mover mucho el termómetro, pareciera.
Sí, yo creo que no, pero está complejo y yo creo que la madre también de las batallas es la parlamentaria. Porque si Boric saca partidos y gente que lo apoye, le va a ser mucho más fácil. Además, el próximo gobierno es un gobierno muy complejo, porque tiene la convención por un lado, tiene la situación económica, tiene el tema de la pandemia, que no sabemos el tema de la pandemia cómo va a venir. Entonces, es complejo, pero yo haría, si fuera gobierno, haría un relato político potente respecto a la convención, porque yo creo que este gobierno, como ha tenido un discurso tan anticonvención, me parece que hay un montón de, como de reparaciones, puede ser la palabra de reparación, respecto a lo que hemos vivido, tanto desde el punto de vista del estallido como desde el punto de vista de la pandemia. Tendría que ser un gobierno, esto un poco así como, no, Village, ¿se acuerdan de Village como el año 3 o no? ¿Se acuerdan de Village? ¿No? Septiembre, que el día cosas como con corazón.
Ah, sí, sí, yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo perfecto.
Tiene que ser un gobierno cariñoso, creo yo, dicho de alguna forma que no suene muy, muy rococó. Tiene que ser un gobierno, y en ese sentido lo que hace un poco Proboste en la franja me parece que va un poco en esa lógica.
O sea, tú quieres un programa que diga amor es que todos vayamos en la misma dirección. Eso era Village.
Ese se llama con un corazón.
Con un corazón y con florcitas rosadas y amarillas.
Una nube, así como una nube en el horizonte.
Claro. Y un unicornio, sí, con el arco iris.
Sí, ya. No, me estoy autorridiculizando a mí misma, pero espero que me entiendan lo que quiero decir.
Absolutamente. Oye, querida Mireya, como siempre, un placer compartir el programa contigo. Mireya Dávila, economista. Perdón por el maltrato.
Esta es mi última aparición en Radio Universidad de Chile. Ha sido un gusto conocerlos. Gracias.
Perdón por el maltrato.
¿Qué te ocurre, Felipe?
Por favor, Yanna, termina tú el programa. Estoy avergonzadísimo. Le voy a mandar una tarjeta de Vila a la Mireya para pedirle perdón.
Bienvenida a la economía.
Mireya Dávila, doctora en ciencias políticas.
Eso es.
Del Instituto de Asuntos Públicos, futura facultad de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
Ahí vamos, sí. Yeah. Muchas gracias, que estés muy bien. Saludos, Felipe, que estés muy bien, ¿eh? Que estés bien.
Mucho cariño, Mireya. Chao, un beso. ya, y nos vamos corriendo, 2 minutos faltan para las 8. Ya, pues, querida. Bueno, nos vemos el martes de nuevo.
Sí.
El lunes es feriado, tú mañana me dejas solo, como todos los viernes. Pero el martes seguimos esta conversación. Que lo pases súper. Buen fin de semana.
Igualmente,
para ti.
Hansen. Buenas noches, auditores, auditoras. Gracias por todo.
Tito Carreño ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.